Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 19 de enero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Sancionan a la Federación Mexicana de Fútbol. El máximo organismo del fútbol mexicano pagará poco más de $10,000 y perderá dos juegos de selección mayor en los que participó Alejandro Sendejas. Todo esto por un mal procedimiento administrativo.
Esto.com.mx.
No es un técnico top. Miguel Herrera no considera que Marcelo Bielsa sea el perfil de entrenador que necesita el tricolor.
FoxSportsLA.com.
No llegará a Pachuca. Federico Viñas no irá a Pachuca por su alto salario. Guillermo Almada le dará continuidad a Roberto de la Rosa.
Mediotiempo.com.
El último baile. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi regalaron una gran exhibición de goles en Arabia Saudita.
Radioformula.com.mx.
Remontada merengue. El Real Madrid se repuso de un 2-0 para vencer al Villarreal 3-2. Por su parte, el Barcelona goleó 5-0 al Ceuta de la tercera división para avanzar a la siguiente ronda en la Copa del Rey. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito
de... ¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 19 de enero del 2023, son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro y estamos al aire como todos los días aquí en La Fórmula S y mucho para platicar, mucho para comentar con todos ustedes. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas cosas que platicar, comentaremos camino a los partidos de la fase divisional de la NFL de este fin de semana, también del Abierto de Australia, y bueno, regresando a lo del americano, ya también dieron a conocer los equipos y los lugares donde se van a llevar a cabo los Juegos Internacionales. El año próximo no va a haber partido en México por las labores de remodelación del Estadio Azteca.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Dos verdaderos partidazos hoy en el fútbol internacional. Manchester City perdía 2-0 con el Tottenham, le da la vuelta y termina ganando 4-2. El Real Madrid perdía 2-0 con el Villarreal en la Cerámica, le da la vuelta y termina ganando 3-2. Se mete a los cuartos de final de la Copa del Rey. Ya están los 8 equipos que lo van a disputar. Platicaremos porque van a resultar de esos 8 equipos duelos muy interesantes.
Qué partido este que nos regalaron el Manchester City contra el Tottenham, ¿no? Impresionante, la verdad, ya platicaremos de todo eso. Pero vámonos con José Luis Cuevas. Ayer hablábamos aquí justamente de que un futbolista, Brandon Vázquez, había dicho que pues él se iba a la selección de Estados Unidos porque de México nunca le habían hablado. Este hombre que inclusive lo buscaron las Chivas en algún momento. Pues el día de hoy nos enteramos que hay otra nueva sanción para la Federación Mexicana de Fútbol. José Luis Cuevas tiene la información.
Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre el futuro de Alejandro Sendejas, quien tiene la doble nacionalidad tanto en México como en Estados Unidos, selecciones con las cuales ya ha participado y aunque la decisión no está tomada, un mal procedimiento de la actual administración de la Federación Mexicana de Fútbol le ha costado al organismo una multa económica cercana a los $11,000 y la derrota de un par de partidos amistosos del Tri, disputados en 2021 ante Ecuador y ante Guatemala en 2022. El problema radica en que Sendejas jugó el Mundial Sub-17 del 2015 con Estados Unidos y bajo las reglas de FIFA, si un futbolista juega un torneo oficial con un país, puede cambiar de federación siempre y cuando lo solicite al organismo rector del fútbol mundial, algo que no hizo Sendejas, por más que Gerardo Martino se lo solicitó para ser elegible en algunos amistosos. Si bien es cierto, las derrotas solo afectarán en el ranking FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial informó que México también perderá 3 partidos de la categoría sub-23, en los que alineó al delantero del América, Así, de esta manera la actual administración de la Federación Mexicana de Fútbol sigue coleccionando derrotas, ahora también en los escritorios, donde la alineación de Zendejas pudo ser más grave si el México-Americano hubiese disputado la eliminatoria o incluso la Copa del Mundo sin este papel. Ahora el número 17 de las Águilas del América atenderá una convocatoria de Estados Unidos para jugar amistosos ante Serbia y Colombia, donde por cierto, también el México-Americano Brandon Vázquez tendrá minutos ante el nulo interés de la inteligencia deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol. Así, de momento México parece ir perdiendo ante Estados Unidos, ahora también en el interés de los futbolistas.
Otra rayita al tigre. ¿Qué hubiera sido si alinean a Zendejas en un partido eliminatorio, en dos partidos eliminatorios para la Copa del Mundo? Pues no vamos al Mundial.
Claro, porque pierdes entonces esos Increíble. Puntos, ¿no? Yo no sé si siga siendo la misma secretaria de la Federación que de hace años, cuando también había problemas. Pero lo que sí es grave es que recuerdo, era un partido amistoso, si mal no recuerdo, contra Paraguay, uh-huh. en donde iba a abordar el camión Zendejas y le llevaron unos papeles. ¡Fírmale aquí! O sea, Zendejas, espéreme tantito.
Le mandaron un chofer.
O sea, fíjate, ¡fírmale aquí! Oye, espérame tantito. O sea, pues hay que leerlo. A lo mejor te tienes que asesorar con un abogado. O sea, las cosas no se hacen de esta forma. Y sí me parece que aquellos que tienen la doble nacionalidad, la posibilidad de jugar con las dos selecciones, pues a lo mejor es más atractivo jugar ahora para Estados Unidos, que es un fútbol que va creciendo poco a poco, que tiene una camada joven, interesante, que avanzó a la segunda ronda de la Copa del Mundo y que son mucho más organizados que aquí.
Oye, me queda claro que no hay todavía ni cerca quién va a ser el director técnico de la selección nacional, pero sí, y siguiendo con el tema Zendejas, que es un jugador de mucha calidad, que al final en el proceso anterior no se le dio la oportunidad que merecía, me parece, pero también te puede acercar a alguien, el señor Ordiales, y hablar con él y decirle, oye, espérate, todavía no hay entrenador, pero nos interesas para que vengas con nosotros, y a lo mejor buscar enamorarlo, ¿no? Porque al final tiene razón ahí José Luis Cuevas, ¿no? Estados Unidos ya nos lleva un paso adelante con Zendejas, y así que digas, jugadores de talento no hay muchos, ¿no? Como para decir, oye, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Y al final, el tema de la afiliación y del castigo, a lo mejor nosotros no tendríamos por qué estar enterados de cómo se maneja, pero adentro de la federación sí tendrían que estar enterados,
¿no? Es increíble, digo, son cosas increíbles, ¿no? Lo de ayer de Brandon Vázquez que platicábamos, que dice, ¿por qué escogiste Estados Unidos y no México? Dice, bueno, simple y sencillamente porque de México nunca me hablaron, ¿no? O sea, no hubo ni la duda para dónde me voy. De Estados Unidos sí me hablaron, de México no me hablaron. Y lo que pasa, que se da a conocer el día de hoy, también pues son errores muy graves dentro de la federación. Que yo en esto no responsabilizo a John de Luisa, ¿no? Él es la cabeza, pero hay una persona encargada ahí que es el que se hace responsable de todas estas situaciones, ¿no? Pero John de Luisa debería decirle a esta persona, oye, aquí, adiós, amigo, ¿no? Ahora, no sé si esto fue culpa de Torrado, ¿no? Porque es en la época de Torrado. Pero, digo, de quien sea, es increíble. O sea, siguen sucediendo cosas dentro de nuestro fútbol. Ya olvídense, como decía bien José Luis Cuevas, en su cápsula, ¿no? Ya no es en la cancha, ya es en el escritorio también. Entonces, como tú dices, Enrique, pues así Estados Unidos nos va a quitar todos los futbolistas mexicoamericanos que salgan.
Sí, bueno, y digo, hay un caso de alguien que tiene la oportunidad de jugar para otro país, como el caso de Flores, que bueno, decidió por México. Pero pues los tienes también que apapachar y tienes que seguirlos. ¿Y dónde está la inteligencia deportiva? ¿Y dónde está el vamos a buscar a los talentos? Estados Unidos es una cuna vastísima de jugadores, qué decir de los de México también, para hacerte de jugadores de la selección mexicana. ¿Cómo es posible que un país de 120 millones tengamos tan poquitas posibilidades de jugadores talentosos y aparecen países pequeños como Croacia, como Uruguay, que tienen pocas personas y que tienen tantos jugadores? Aquí estoy seguro que sí los hay, pero no saben dónde están.
Claro.
Y no sé si les interesa buscarlos.
Yo te diría, Enrique, que digo, en las universidades hay muchos, y jamás ha habido una captación real de talento en las universidades, como para buscarlos ahí y ofrecerles cosas diferentes en los equipos, no lo ha habido, y mira que hay muchos jugadores ahí, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé qué hubiera pasado si el Jimmy Lozano decide llevar a Zendejas a los Juegos Olímpicos.
De cualquier manera no fuimos.
No, a los Juegos Olímpicos sí, Raúl, ganamos medalla.
Ah, a los Juegos Olímpicos lo perdemos. Nos quitan la medalla.
O sea, nos hubieran quitado la medalla.
Sí, y al Mundial no hubiéramos ido, si lo ponen en partidos eliminatorios. Pero bueno, todo eso son situaciones que se dan. Hace rato decía Enrique que si sería la misma secretaria, porque hace años el caso de Donizetti era, ¿no? Uh-huh. Con Tigres, fue un error de la secretaria en una firma, o sea, siempre encuentran una justificación para lavar sus errores en lugar de corregir los errores para que no se vuelvan a presentar. Esto es un trabajo urgente para John de Luisa, digo para John de Luisa porque John de Luisa ya fue ratificado para la próxima Copa del Mundo, pero tiene que limpiar la casa, en serio, porque hay muchas situaciones dentro de la federación que no son normales, ¿eh? Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra porque un informe publicado por Deloitte Football Money League informó que Manchester City y Real Madrid fueron los equipos que más facturaron durante el periodo 2021-2022, donde el equipo que más recaudó fue el Manchester City con 731 millones de euros, mientras que el equipo comandado por Carlo Ancelotti facturó 714 millones. Los 20 equipos de Europa con un número superior de ingresos sumaron 13% más que la temporada pasada, esto debido a que los aficionados regresaron a los estadios. Seguimos en Inglaterra porque medios locales informaron que Raúl Jiménez recibió la visita de Ahmet Sevi, presidente del Beşiktaş de Turquía. Esto con el objetivo de incorporar al lobo mexicano a su plantilla, donde se informa que Jiménez habría solicitado tiempo para tomar una decisión, donde el club turco estaría buscando al mexicano para suplir la baja de Wout Weghorst, quien llegó al Manchester United. Cerramos en Alemania, donde el Bayern Múnich hizo oficial la llegada del portero Jan Sommer, de 34 años procedente del Borussia Mönchengladbach. El arquero tendrá contrato con los bávaros hasta junio de 2025, y donde dicho fichaje se debe a la baja de Manuel Neuer, quien sufrió una fractura en la parte inferior de la pierna derecha, por lo que no podrá jugar lo que resta de temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a León, Guanajuato. Paco Montes nos tiene al director técnico del equipo de León, al señor Larcamón. Juegan contra los Pumas el fin de semana. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte.
Raúl, qué placer saludarles. También a Raúl Eduardo, a Enrique. Y bueno, pues habló Nicolás Larcamón, el director técnico de La Fiera, acerca de lo que será el partido de la fecha 3 del Clausura 2023. Ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Destaca que es un equipo complicado, aunque tenga la ausencia de Dani Alves por este problema legal que ya todos conocemos. Y además también dio su opinión acerca de la carrera para ser director técnico de la Selección Nacional Mexicana. Elogió el trabajo de Almada, de Nacho Ambriz, pero muestra preferencia por Marcelo Eloco Bielsa. Ahí las palabras de Nicolás Larcamón.
Un partido exigente, muy exigente. Sabemos bien lo que es ir a CU, sabemos el equipo con el cual hoy cuenta Pumas en cuanto a jerarquía de individualidades. Un nuevo proceso que obviamente tiene ese entusiasmo propio de todo inicio. Entonces, estando claro de que va a ser un rival muy, muy exigente, en el que más allá de la baja de Dani Alves, sabemos que tiene muy buen recambio y que tendremos que hacer muy bien las cosas para puntuar de la manera que queremos puntuar en el día domingo. Sinceramente creo que hoy la selección de México necesita un perfil distinto al... Obviamente me creo competente, sería un sueño y un desafío muy... Y creo que lo haríamos muy, muy bien, pero realmente hoy no creo que la selección de México necesite un perfil de entrenador como yo, y en ese sentido prefiero estar mucho más enfocado en esto. Hoy es el lugar en el que quiero estar y quiero estar una buena cantidad de años, así que Dios mediante así se dé, y el que asuma, desearle de todo corazón que le vaya espectacular, porque que le vaya bien a la selección hace de que a todos nos vaya muy bien, sea Guillermo, sea Nacho, escuchaba también la posibilidad de Marcelo, los nombres que mencionás, los tres tienen una gran capacidad.
Ahí las palabras de Nicolás Larcamón, que dice que está muy contento con el León, pero que evidentemente, bueno, pues si llegara alguna propuesta con el Tri, estaría dispuesto a darle opción a esta oportunidad, Raúl.
Otro más, otro más, Paco. Oye, Paco, ¿y cuándo viene el equipo de León a la Ciudad de México para el partido?
Estará viajando el sábado al mediodía para enfrentar el partido también al mediodía, pero el domingo allá en Ciudad Universitaria. Hay que recordar que sigue teniendo bajas de Elías Hernández por tema de lesión, José David del Avión Ramírez, Byron Castillo, Poncho Blanco y Pedro Hernández. Así que bueno, pues todavía no tiene todo el arsenal completo Nicolás Larcamón para este partido, Raúl.
Perfecto, Paco Montes, muchísimas gracias. Un abrazo hasta León, Guanajuato.
Abrazo.
Bueno, pues vamos ahora con el fútbol internacional. Vámonos, oye, el partido lo ganó 5-4 el Paris Saint-Germain en este enfrentamiento de Messi y Cristiano Ronaldo, un partido amistoso allá en Arabia Saudita. Y como espectáculo, fue un buen espectáculo, ¿no? Un partido amistoso en donde los dos se dedicaron a atacar, buenos goles, muchos errores, sí, pero buenas jugadas. Y ver nuevamente a estos dos hombres que fueron un gran atractivo de la Liga Española frente a frente, pues es interesante eso, ¿no? La verdad, un buen ejercicio, ¿no?
Pues sí, una cascarita de altura, sí, la que jugaron el día de hoy. Y sobre todo, pues me dio gusto ver la camaradería, vamos, aparente entre Messi y Cristiano Ronaldo. Sabemos que el ego luego es fuerte. Recuerdo cuando se daban aquellas designaciones de quién era el mejor jugador del mundo y que los ponían ahí juntos y que sí, se sentía un ambiente sumamente tenso. Bueno, pues el día de hoy salieron a divertirse y divirtieron a la gente que acudió y que además pagó muy buen dinero para verlos en acción.
Oh, mucho.
Siempre que estén en un campo de fútbol Messi y Cristiano Ronaldo es de llamar la atención y un espectáculo, ¿no?
No, bueno.
Sin duda. Un gol de Messi, dos de Cristiano Ronaldo, otro más de Mbappé. Al final, un gran espectáculo. El tema es cada vez hay más eventos en Arabia, ¿no? Cada vez hay más eventos en Arabia.
Sí, sí.
Ahí peleó el Canelo, ¿no? La Supercopa, ahora este partido, y van a seguir más.
Sí, pues cada vez hay más billete en Arabia. Sí. Pues, van haciendo más partidos. Bueno, un buen espectáculo este. Y el Madrid perdía con el Villarreal y le da la vuelta y gana por 3-2 en la Copa del Rey, y parecía que se iba a quedar fuera. El Real Madrid reacciona muy al estilo del Real Madrid, ¿no? Este es el Real Madrid. Cuando ya parece que está noqueado, se levanta, tira un derechazo y gana la pelea, ¿no?
Es como cuando vas al cine y ves al León de la Metro y dices, esta ya la vi.
Ya la vi.
Bueno, con el Real Madrid es lo mismo, ¿no? Y tienen esa capacidad, esa resiliencia impresionante para resolver las situaciones por más complicadas y difíciles que sean.
Sí, volvió con esa estirpe del Real Madrid, ¿no? Porque el primer tiempo jugó muy mal, le pasó por encima el Villarreal, y el segundo tiempo hizo algunos cambios Carlo Ancelotti, modificó y el Real Madrid empezó a jugar mejor y le dio la vuelta. Era partido único y si no, se quedaba fuera de la Copa del Rey. Y al final, los ocho equipos que están en cuartos de final, el Barcelona ganó de visita 5-0 al Ceuta de segunda división, que es la tercera categoría en España. Y adentro están la Real Sociedad, el Valencia, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Sevilla, el Athletic Club de Bilbao, el Osasuna y el Real Madrid. De estos ocho, el único que no ha sido campeón de Copa del Rey es el Osasuna. Los demás en algún momento ya fueron campeones de Copa del Rey. Mañana el sorteo por la mañana, partido único todavía, y el sorteo, la primera bolita que salga, ahí es el equipo que recibe el encuentro, así que van a ser unos choques espectaculares.
Ya no queda ninguno de abajo, ahora ya están todos los equipos de primera. Pero el gran espectáculo se presentó hoy en Manchester. Un partido que ganaba el Tottenham 2-0 al equipo del City de Guardiola. Le dieron la vuelta en el segundo tiempo, hicieron 3 en un partidazo, pero partidazo. Y me llamó la atención porque los comentarios que durante mucho tiempo en la Copa del Mundo y después de la Copa del Mundo con la aparición de Julián Álvarez, este delantero argentino que juega muy bien, de cómo los iba a acomodar, que no congeniaban él y Ariel Holland, pues ya los puso a jugar juntos de titulares el señor Guardiola y los dos hicieron gol. Y yo soy de los del punto de vista que todos los jugadores pueden congeniar. Si tú los pones a jugar juntos, depende de dónde los pongas. Pero por lo pronto ya los puso Guardiola y hoy fue un gran espectáculo. Pero un gran espectáculo. De esos que dices, ayer decíamos del United, del Crystal Palace, pues hoy fue mejor todavía, qué bárbaro.
Sí, de acuerdo. Y además una victoria que necesitaba el City, porque aún ganando está a 5 puntos del Arsenal, que tiene la punta, y el Arsenal con un partido menos. Entonces estaba la victoria del City.
Sí, gran partido de Riyad Mahrez, que hace un par de goles y por ahí desborda mucho en la segunda parte. También por la forma de jugar de Guardiola se veía complicado que en algún momento jugara con dos nueves, dos centros delanteros, y hoy los puso a los dos de inicio, jugando con Grealish por izquierda y con dos volantes ahí con Rodri y con Gundogan, y al final le termina dando resultado. El primer tiempo le cuesta, pero en el segundo tiempo llegó 8 o 9 veces, ¿no?
Deja un poquito más adelante a Haaland, ¿no? Y Julián puede jugar por ahí donde lo pusieron, puede jugar por izquierda, que jugó en la Copa del Mundo, y lo hizo bien. Cuando yo escucho a la gente que dice, es que no congenian, ahora me llamó la atención porque también ya lo oí, que dicen, es que Nico Ibáñez y Gignac no van a congeniar en la cancha, porque son... Y yo siempre recuerdo lo que pasó en el Mundial de 70 con Brasil, ¿no? Que venía Pelé, venía Gerson, venía Rivelinho y venía Tostao. Estos cuatro jugaban los cuatro atrás del centro delantero en sus equipos. Pues los puso a jugar a los cuatro, nada más había que acomodarlos y salieron campeones del mundo. O sea, esa es la tarea de un técnico, ¿no? Si ya tienes estos futbolistas, ya tengo a Gignac y a Ibáñez, pues a ver cómo los voy a acomodar, pero me tienen que dar resultado los dos, si no, no lo hubieran comprado, ¿no?
Sí, muchas veces es la cuestión de manejar el ego, ¿no? Pero si son jugadores inteligentes y generosos, las cosas salen bien.
Del ego también es una obligación del técnico manejarlo.
Deberías de ser técnico, Raúl, porque al final el tema es que muchos técnicos se casan con un sistema y no mueven su sistema, ¿no?
No lo mueven. Yo recuerdo mucho lo que decía Carlos Miloc, ¿no? También, que en paz descanse, Carlos. Que había equipos que los dirigías por teléfono, ¿no? Pero el trabajo de un técnico no nada más radica en que con mis conocimientos y los voy a poner a jugar 4-3-3, tienes que manejar el aspecto psicológico, te tienen que querer tus futbolistas, tienen que manejar si juegas dos de la misma posición, es muy complejo, y los que hacen eso, como Guardiola, pues son los que más ganan. Regresamos.
No te vayas, disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Australia, donde el británico Andy Murray derrotó al local Thanasi Kokkinakis en 5 horas y 45 minutos de juego para llevarse la victoria en 5 sets por parciales de 4-6, 6-7, 7-6, 6-3 y 7-5. Mientras el serbio Novak Djokovic derrotó al francés Enzo Kwakode en 4 sets de 6-1, 6-7, 6-2 y 6-0. Durante el juego, Djokovic explotó contra el juez por un aficionado señalando de provocarlo y de estar borracho, por lo que más tarde la seguridad del inmueble desalojó a 3 aficionados. Asimismo, el tenista tuvo que ser atendido por las molestias del isquiotibial de la pierna izquierda. En el básquetbol de la NBA, Kings de Sacramento derrotaron a los Lakers de Los Ángeles en los últimos minutos por marcador de 111 puntos por 116 para sumar su quinta victoria de manera consecutiva, resultado con el que se colocan terceros en la Conferencia del Oeste. Los mejores anotadores de la noche fueron LeBron James con 32 puntos y De'Aaron Fox con 31. Los angelinos esperan contar con el regreso de Anthony Davis a las duelas tras el fin de semana del All-Star. Y en el fútbol americano de la NFL, de acuerdo a reportes locales, los bucaneros de Tampa Bay destituyeron a su coordinador ofensivo Byron Leftwich tras 4 años en el cargo y se suman a otros 6 equipos que estarán buscando nuevo coordinador ofensivo hasta el momento, como lo son los Cargadores, Commanders, los Carneros, Titanes, Jets y Patriotas.
Señor Burak.
Raúl, vamos a platicar desde luego acerca de la NFL, pero también comentar algo acerca del Abierto de Australia, de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas, donde por cierto, dentro de pues cosa de media hora, estará jugando la mexicana Juliana Olmos en compañía de Gabriela Dabrowski, que es una tenista canadiense, que es una de las parejas mejor sembradas en el Abierto de Australia. Y comentar acerca de un par de partidos, uno de ellos que lo gana Novak Djokovic sin problemas a un tenista francés, a Enzo Cucaut. Los parciales fueron 6-1, 6-7, 6-2, 6-0. Y el partido que me parece que es el de la jornada con Andy Murray, ese tenista veterano ya, británico, en contra de Kokkinakis, que es un tenista de Australia, y que le gana por parciales de 4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5. Partidazo, y desde luego la victoria de Andy Murray, que continúa estirando la liga de su carrera.
5 horas 45 de partido, Enrique. Y el partido empezó muy tarde, terminó hora de Australia cerca de las 5 de la mañana. Hubo un momento del partido que Murray se acercaba con la juez y le decía: oiga, ya no es justo ni para usted, ni para los recogebolas, ni para mí, ni para nadie. Pero al final fue un verdadero partidazo. Este Murray es un guerrero, ha sufrido muchas operaciones, y al final termina ganándole al local. Hay un punto de verdad increíble, que le rematan cuatro veces en la red, rescata los cuatro puntos y al final termina ganando el punto, el público como loco con Andy Murray. Y lo más increíble es que cuando terminó el juego, cerca de las 5 de la mañana, el estadio estaba prácticamente lleno, no se fue nadie, se quedó a ver todo el partido, de esos partidos memorables en Grand Slams, ¿no?
Sí, la gente que nos acompaña en Telefórmula, justamente es el punto que acabamos de ver, la forma en la que rescata ese punto Andy Murray, y desde luego también la falla del australiano en la red. Pero bueno, fue un gran, gran partido. Bueno, en la NFL se va a conocer lo que va a ser el año próximo, la actividad internacional, en donde estará jugando Jacksonville, Buffalo y Tennessee. Estos tres equipos, todavía no sabe contra quién, pero van a jugar en Londres. Un partido va a ser en Wembley, el de los jugadores de Jacksonville. Y por otro lado, Jacksonville y Buffalo, quiero decir, sí, y Buffalo y Tennessee van a jugar en el estadio del Tottenham. Y en Alemania van a jugar Kansas City y Nueva Inglaterra. Cada quien por separado, van a ser dos partidos, porque no va a haber juego en México por las obras de remodelación de la cancha del Estadio Azteca. Habrá que esperar hasta el 2024, pero bueno, pues por lo pronto es el plan de la NFL. Se había hablado acerca de la posibilidad de que fueran a jugar a Brasil o a España o a China, pero por lo pronto pues van con pies de plomo con los mercados que ya conocen.
La idea es que sí haya juego en el 2024, o sea, estamos pensando que la remodelación del Estadio Azteca tiene que durar un año y cachito, ¿no? Porque en teoría empiezan cuando acabe este torneo, ¿no?
Sí, y luego nos dicen, bueno, ¿y por qué no se hace el partido del Estadio Azteca en Guadalajara o en Monterrey? Que bueno, son estadios sí, más nuevos, muy bonitos, muy funcionales, pero que no tienen la capacidad para un equipo de fútbol americano, en donde tienes a 53 jugadores, además de todo el personal que traen y toda la utilería y todos los entrenadores asistentes, que tienen 10, 12 entrenadores, más entrenador en jefe, y en el Estadio Azteca construyeron en la parte externa, literalmente ponen en las cabeceras, ponen unas escalinatas que conducen a los jugadores hacia la parte de afuera. Y son unos estadios, son unos vestidores enormes y muy bonitos.
Sabiendo, por supuesto, que iban a tener juegos muchos años, ¿no?
Claro, exactamente.
Ese es el problema, ¿no? Que si dices, a ver, en Guadalajara, constrúyeme afuera los vestidores, ¿y cuántas veces me lo van a dar? Nada más uno, pues no.
Que se vayan vestidos del hotel.
Claro, desde el hotel.
Bueno, y que además tengan la posibilidad de comunicar de la parte externa hacia la parte interna del estadio.
Que se vistan en el campo como muchos lo hacen en los tochitos.
En el llano.
En la liga intermedia, ¿no?
Pues sí, pero no creo que prospere la moción.
¿Existirá la liga intermedia?
Pues sí, yo creo que sí.
Era un buen
semillero.
Semillero de jugadores de fútbol americano estudiantil, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo.
Era otra cosa el fútbol americano estudiantil antes, ¿eh?
Pues sí, vamos, se ha recuperado, y es que han habido muchos problemas entre que se separan las ligas y las escuelas públicas y las escuelas privadas, y hace algunos años que pues ya no era seguro ir con las familias a los estadios, una cuestión que aparentemente ya se ha recuperado, pero sí ha habido muchas dificultades, ¿no?
Oye, pero yo vivo muy cerca del Estadio Olímpico Olímpico de Ciudad Universitaria, y cuando hay partidos son a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, precisamente para el tema de seguridad.
Exactamente. Bueno, este fin de semana, juegos de división ya, juegos divisionales, y vamos a platicar acerca de estos encuentros. El día de hoy platicaremos acerca de los dos del sábado. Juega Kansas City contra los Jaguares de Jacksonville. Es interesante que el equipo que ha llegado, bueno, Jacksonville y Kansas City han llegado a la final de la Conferencia Americana, uno de los dos desde el 2017. Recordamos, en 2017 Jacksonville estuvo muy cerca de vencer a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero pues se perdieron en los últimos instantes de manera dramática e increíble. Es la primera vez que chocan en la postemporada. Kansas City le ha ganado 8 de 14 partidos a los Jaguares, y además 7 partidos han sido en casa de los Jefes de Kansas City. Kansas City tiene marca de 5-2 en esos duelos. Patrick Mahomes en partidos divisionales, espectacular. 4 ganados, 0 perdidos, 308 yardas por encuentro, 9 pases de anotación, 0 pases interceptados. ¿Cuál es la forma en la que quizás pueda tener alguna oportunidad los Jaguares de Jacksonville? Es colocándole presión a Patrick Mahomes. Que también es cierto que algunos otros equipos decidieron ya no colocarle presión, enviar 7-8 hombres atrás, que no tenga quien tirar. Y entonces Mahomes tiene que salir por piernas, en fin, tratar de extender las jugadas. Pero en esta temporada, sin presión, tuvo 34 pases de anotación y tuvo 119 puntos de rating. Con presión, bajó notablemente su rating, se fue hasta 57.7%, perdió 60 puntos. Es, de hecho, esta baja son 62 puntos, la tercera baja más pronunciada entre los quarterbacks, solamente detrás de Kyler Murray y también de Lamar Jackson, cuando no hay presión y cuando sí hay presión. La segunda mitad de la temporada, y hablando acerca de presión, Trevon Walker y Josh Allen de los Jaguares de Jacksonville presionaron en el 37.4% de los casos, incluyendo postemporada. Fueron solamente detrás de Filadelfia el equipo que más presión envió al mariscal de campo rival. Entonces se puede esperar que esa sea, al menos de inicio, la táctica defensiva de los Jaguares de Jacksonville para incomodar a Patrick Mahomes y sacarlo de su zona de confort.
El tema es que luego lo presionan y empieza a correr y a moverse, y ya la defensiva atrás, la secundaria, se empieza a descolocar, y Patrick Mahomes también es buenísimo para eso. Es dificilísimo para los Jaguars.
Es un partido efectivamente muy complicado, por más que se juegue en sábado. Y esto viene a colación porque Trevor Lawrence, el quarterback de los Jaguares, nunca, ni en preparatoria, ni en el colegial, ni en la NFL, ha perdido un partido en sábado. Otro partido del sábado es el de los Gigantes en contra de las Águilas de Filadelfia. Gigantes con la victoria la semana anterior en contra de Vikingos, ahora con marca de 10-7-1. Filadelfia, el mejor equipo de la Conferencia Nacional, con 14 victorias y 3 reveses. Y es una rivalidad que surge, al menos en la misma división, desde 1970, cuando viene la fusión de la vieja Liga Americana con la NFL. Se han enfrentado 4 veces en postemporada, han dividido victorias. Los Gigantes tienen 9 triunfos, más bien, tienen 9 derrotas. Gigantes, 9 derrotas consecutivas en Filadelfia. La última victoria que consiguieron allá fue en 2013, cuando todavía Tom Coughlin era entrenador de los Gigantes y su quarterback era Eli Manning. Los últimos 2 postemporadas, este es un dato interesante. Últimas 2 postemporadas, 2021 y este 2022, equipos de la misma división que se enfrentan en postemporada, el equipo de casa, 6 ganados, 0 perdidos. El año anterior se fueron 3-0, este año van también 3-0 en ese departamento, pero hay una buena cifra, por lo menos histórica, para los Gigantes de Nueva York. En 6 partidos contra el número 1 en la siembra, ya sea de su conferencia en la Nacional o en el Super Bowl de la Americana, desde que cambió el formato de la postemporada en 1990, Gigantes va con 6-0, venciendo inclusive a 3 rivales en el Super Bowl.
Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
En el estudio está con nosotros nuevamente Paola Cantú. ¿Cómo estás, Paola?
Mi querido Raúl, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, muchas gracias. Aquí saludándolos con muchísimo gusto. Un placer que me hayan invitado nuevamente, como siempre, saludar también a tu auditorio y con muy buenas noticias, buenas recomendaciones para toda la gente que nos está viendo. Si alguna vez ustedes han sufrido de alguna torcedura, contractura, ahorita con estos cambios de clima que nos duelen hasta los huesos, sí, ¿no? El lavar los trastes nada más las mujeres. Bueno, hombres, ustedes también lavan los trastes, ¿verdad? Quiero pensar, ¿no? No, no, no es una labor únicamente de las mujeres, pero bueno, a lo que voy es...
Ahora muchos hombres ya también lavamos los trastes.
¿Verdad? ¿Eh? Claro. Es lo que yo digo.
Es hasta terapéutico.
Sí, sí, sí.
Tenemos que hacer de todo, ¿no? Pero
a
prácticamente...
A mí no me quedan limpios, pero le hago la
Lo importante es siempre aportar y todo, y tener remedios a la mano que siempre nos puedan apoyar, y si son 100% naturales, como Green Marvel, pues qué mejor, ¿no? Así que estamos hablando de que si usted tiene algún tipo de dolor, ya sea causado por algún golpe, por alguna contractura, si tiene alguna lesión mal cuidada y por ahí con estos cambios de clima le está dando lata, pues ¿qué espera para hacerse de Green Marvel? Le voy a decir por qué es de gran utilidad tenerla en su casa, en la oficina, a donde esté. ¿Por qué? Porque Green Marvel es un remedio herbolario, es una crema que, a diferencia de otras pomadas que existen en el mercado, son 100% naturales, no manchan la ropa, se absorben rápidamente y trabajan con tecnología de contraste. Ustedes conocen bien de lo que estoy hablando, ¿no?
Sí, lo importante es que aquí lo tienes dos en uno, porque luego es, era la terapia anterior de haber una cubeta con agua fría y otra con agua caliente, ¿no?
Exacto.
Y aquí lo tienes todo.
Es muy correcto, basado en 100% y en la herbolaria tradicional mexicana, justo reúne, es la única crema que posee muchos ingredientes de extractos de esencias naturales que hacen que esta poción es como una fórmula muy poderosa para combatir cualquier tipo de dolor. Así que si ustedes que nos están escuchando andan como con el cuello torcido por el estrés, yo aquí su servidora todos los días uso Green Marvel, déjeme decirle, para eso, porque ya vivimos un ritmo tan ajetreado que no necesitamos ser deportistas de alto rendimiento para, pues para aliviar algún tipo de dolor. Y Green Marvel es perfecto porque es una crema muy ligera, con una ligera cantidad, se la pone en el área a tratar. Yo me la pongo aquí en el hombro o en el cuello y primero hace lo que decíamos, primero hace esta sensación de frío, primero se siente esa sensación, al cabo de unos minutos se siente ese calorcito y pues eso es lo que hace que la fórmula sea muy, muy efectiva. Así que marquen de verdad en este momento porque tenemos un precio muy especial para toda la gente que nos está escuchando en este momento en la fórmula con Orbañanos. Marquen al 55 86 23 40 77 desde cualquier parte de la República para que obtengan estos beneficios de marcar ya y que obviamente nos tienen que decir que nos están escuchando nosotros. 55 86 23 40 77 y si me marca en los próximos 20 minutos le voy a dar un 3x2.
Ah,
usted
bueno,
nada más me paga dos cremas de Green Marvel y yo le voy a mandar tres hasta la comodidad de su casa, como ve. Pero eso no es todo, porque siempre traigo beneficios, regalos, con muchísimo cariño para toda la gente bonita que nos está escuchando. Les voy a mandar también la Soñare Moments. La Soñare Moments, si usted no la conoce, es toda la tecnología de la almohada Soñare en una almohadita que se la puede llevar a todos lados. Si usted va de viaje, si usted tiene hijos, bueno, hasta para las mascotas, es un excelente regalo.
Para viajar en el avión, en los camiones, está de maravilla, ¿eh?
La verdad es que es un muy buen regalo, aparte de que se va a olvidar del dolor para siempre con Green Marvel, con esta tecnología. 55 86 23 40 77. Aceptamos todas las tarjetas de débito, crédito, pago contra entrega. Hasta 12 meses sin intereses le podemos dar, así que agarre su teléfono, no lo piense más y aproveche esta increíble promoción 3x2 de Green Marvel, más la Moments.
Paola, muchísimas gracias.
Como siempre, muchas gracias a ustedes.
Vámonos con Betsabe y el Cruz Azul. Hay problemas de delanteros en el Cruz Azul.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula S. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque en la Noria están confiados de iniciar el camino ganador ante los Rayos del Necaxa. Así lo dijo Carlos Rotondi en conferencia de prensa.
Como todo equipo grande, tenemos la obligación de ganar todos los partidos. No lo pudimos hacer, pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos realizando, de cómo estamos entrenando. Entonces, parte de lo primero en confiar en nosotros, en que tenemos un gran equipo, un gran plantel, y yo creo que esa es la base para poder agarrar una buena racha de triunfo que tendríamos que comenzar ahora con Necaxa.
Asimismo, negó que situaciones extra cancha afecten al equipo y descarta que el plantel atraviese un mal momento interno.
No sienta que sea una situación tan complicada. Sí hemos tenido un arranque no muy bueno de no ganar las primeras dos fechas, pero no siento que estemos en una situación tan complicada. Después, respecto a lo otro, yo siento que tenemos un gran plantel, tenemos calidad. Después de esto, el tema de refuerzos se ocupará la dirigencia, el cuerpo técnico. Nosotros estamos muy bien, muy, muy unidos. Yo siento que sí tenemos un buen plantel. Han pasado tres semanas, un mes, de que más allá de que sea un torneo amistoso, ganamos la Copa Sky y hemos competido contra grandes equipos, y creo que hemos estado a la altura, hemos hecho grandes partidos, así que yo creo que le podemos pelear a cualquiera de igual a igual, y eso es lo que vamos a hacer en este torneo.
La información de La Máquina, que prepara su viaje rumbo a Aguascalientes para el duelo de este sábado a las 9 de la noche. Mencionar que el duelo de la cuarta jornada de La Máquina ante Querétaro será reprogramado, ya que una vez que los Gallos cumplan con su sanción ante la Liga el próximo 7 de marzo, buscarán recibir a La Máquina con aficionados en las gradas. Reportó para La Fórmula Es, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está el equipo de Cruz Azul con problemas. Y a ver cuándo viene. Está buscando un jugador del fútbol brasileño, del Santos de Brasil. Ojalá por los seguidores de Cruz Azul les logre cuajar y no vayan a tener otra vez a Marañao, ¿no? ¿Se acuerdan de Marañao?
Sí, cómo no, cómo olvidarlo.
Mira, Beto nada más se ríe. Porque...
Oye, me llama la atención este tema que comentaba ahora Betsabe, de que Querétaro pospuso su partido contra Cruz Azul para buscar jugar contra Cruz Azul ya con público en las gradas, una vez que el castigo que tiene el Querétaro se haya cumplido. Pues entonces, ¿dónde está el castigo?
No. Pues entonces que pospongan dos o tres juegos, claro. O lo hubieran hecho así desde el torneo anterior. Es ridículo que se los acepten.
No es...
Y ya está pospuesto, ¿eh? Ya está pospuesto, o sea, al final...
¿Ya es oficial?
Bueno, y en el calendario que estoy viendo yo, ya está oficialmente pospuesto.
Bueno, pues mira.
Que tampoco sería tan extraño, ¿no?
No.
No, porque hacen de las suyas, pero como tú dices, o sea, ¿y el castigo?
Porque el castigo fue por un año, ¿no? Uh-huh. O sea, al final, ese partido cae en el año, pero si lo posponen, ya pueden recibirlo con gente. Pero bueno.
Pues bueno. ¿Sabes quién juega el fin de semana? Querétaro-Atlas. Querétaro contra Atlas, el partido que causó justamente el problema ya en la ciudad de Querétaro, ¿no? Y me llama la atención porque ya se avisó que va a haber una vigilancia muy especial para este partido cuando no hay gente, ¿no? Esa vigilancia tendría que haber sido constantemente en partidos anteriores.
Pero qué bueno que haya, de todas maneras, no vaya a ser que...
No, qué bueno que hay vigilancia.
Que por alguna venganza, sí, o algo se acerque, ¿no?
Es muy, muy diferente a cuando hubo gente, ¿no? Ese día la vigilancia fue de risa, pues, y la fuerza privada que se contrató también. Y los únicos que han pagado son los aficionados de Querétaro. Han tenido... Yo no sé si exista un equipo en el mundo que ha tenido tantos problemas como Querétaro.
Pues no sé, es increíble. Hasta han dicho que la cancha está maldita, ¿no? El estadio, y sí, es lamentable, y recordamos aquellas imágenes, una auténtica barbarie, no hubo muertos de milagro, en unas imágenes sumamente bochornosas y vergonzosas que no se deben repetir nunca.
No, terribles, terribles.
Sí, parecía que Querétaro hace algunos años le daba vuelta al asunto, ¿no?
Sí, ojalá ¿no?
Y que al final... La afición de Querétaro iba a tener un equipo durante mucho tiempo competitivo, cuando llegaron a la final, cuando vino Ronaldinho, cuando fueron campeones de Copa. Al final, la gente de Querétaro se empezó a ilusionar y a otra vez un golpe terrible, ¿no?
Tienen un estadio muy bueno, es una gran ciudad Querétaro, tiene todo para ser una buena plaza. Falta que llegue y se avecine alguien ahí que tome las cosas en serio, que trabaje bien con este equipo, y va a pasar lo mismo que pasó en León. O sea, León, cuando llegó el grupo Pachuca, este equipo creció y 10 años en segunda ascendieron, y ahora León es una afición maravillosa. Hacen falta buenas directivas para esto. Todo empezó en Querétaro con aquel equipo de atletas campesinos, uh-huh, que sacaban unos tractores en el uniforme, uh-huh, que ahora es normal, ¿no? Ah, pues al señor Armando Presa, que era el presidente de ese equipo, lo multaban y le obligaban a quitar los tractores. Y bueno, finalmente el señor Presa fue un adelantado en la publicidad, en las playeras. Pero bueno, así empezó los problemas, y luego iban y venían equipos, descendían, venía uno de Tampico Madero, luego el Atlante. No, bueno, ha habido de todo en esa ciudad.
¿De Cobras?
¿Quién?
Cobras.
¿Cobras también?
Sí, claro.
Exactamente.
Y el problema también actual es que es un equipo que está en el limbo, porque se tiene que vender de acuerdo a lo que se dictaminó con lo que pasó hace un año. Pero pues no ha habido un comprador y los jugadores también tienen esa incertidumbre. No le están invirtiendo al equipo. Mauro Gerg luego hace auténticas maravillas como técnico con lo que cuenta. Es una lástima.
Es una pena, porque es una gran ciudad con mucha afición y merecen tener un gran equipo. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.